Bien, vamos a leer Isaías 53. Yo sé que es un capítulo que muy conocido, algunos ya se lo memorizaron, pero vamos a leerlo con mucha reverencia y con mucha atención, orando para que el Señor nos enseñe algo nuevo o nos recuerde, refresque nuestra memoria espiritual y emocione nuestro corazón con las palabras de este capítulo. Isaías 53 dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53. Este es uno de los pasajes que recomendaron que memorizáramos este año como iglesia. Cada año memorizamos un pasaje de la Escritura, más o menos que tenga 12 versículos, así aprendemos un versículo por mes. Ahora, este pasaje de Isaías 53 lo memorizamos hace tiempo, pero ciertamente es uno de esos pasajes digno de ser memorizado todos los años, de hecho. Isaías 53 es como una fotografía profética tomada 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y por así decirlo, esta fotografía en blanco y negro ciertamente es más clara que la fotografía que tenemos en los evangelios. Porque en este pasaje se nos da una fotografía del Calvario, sí, pero también se nos explica ¿por qué sufrió tanto nuestro Señor Jesucristo? Se nos explica, se nos enseña cómo es que Él nos justifica por su muerte. Y nos enseña también su exaltación, la exaltación final después de haber muerto por nosotros. Dios mediante este año vamos a memorizar y estudiar Isaías 64. Pero pensé que sería bueno que durante los tiempos de Santa Cena meditáramos en este gran capítulo de Isaías 53. Ya lo estudiamos, no nos vamos a profundizar mucho en los versículos, vamos a meditar brevemente en estos pasajes, y ahora vamos a pensar y meditar algo en Isaías 53:1. Isaías capítulo 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, dice el profeta? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo comienza con la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y alguien ha dicho, es una pregunta retórica. No es que el profeta no sabía la respuesta. Otros eruditos piensan, realmente no es una interrogación. Realmente es una exclamación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tomándola como una pregunta esa tarde, vamos a pensar y meditar en esta frase: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo primero que tenemos que hacer es aclarar a qué anuncio se refiere el profeta. ¿Qué estaba anunciando? ¿De qué estaba avisando? ¿De qué estaba profetizando? ¿Acaso venía una guerra? ¿Estaba anunciando una guerra? ¿O estaba anunciando un tiempo de hambre, como en el tiempo de Faraón, de José, que le avisó que venía un tiempo de prosperidad y luego un tiempo de hambre? ¿De qué le estaba avisando? ¿Cuál era el anuncio del profeta? Bueno, Romanos 10:16 nos da una pista. El apóstol Pablo, usando a Isaías, citando a Isaías, mejor dicho, nos dice así, en Romanos capítulo 10, y el versículo, voy a empezar a leer en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Es el anuncio del evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, el anuncio, como nos dice Isaías 53 después, de que venía un hombre que sería despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es el anuncio del evangelio de salvación por medio de otro, un evangelio de salvación, de perdón, por medio de los sufrimientos del Mesías. Era un anuncio. Bueno, lo comentamos hace poco, pero vale la pena repetirlo. El evangelio es un anuncio. Es una declaración de hechos, hechos históricos, ciertamente divinos, pero es un anuncio de hechos ya pasados, es un anuncio de hechos históricos. El evangelio, en otras palabras, no es una teoría, no es algo debatible, es el poderoso anuncio de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es el anuncio de Dios. Pero también pensando en esa palabra, nuestro anuncio, podemos decir que el anuncio de los profetas, de Isaías y los demás profetas. Vean conmigo Hechos 3:18 y quiero que subrayen ustedes ahí una palabrita. Hechos capítulo 3. Y versículo 18, a lo mejor ustedes no habían notado. Hechos capítulo 3 y versículo 18. Pero hablando, por supuesto, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ahí Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Versículo 15, y luego dice el versículo 18 explicando a Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes que anunciado por boca, y aquí está la palabra que quiero que subrayen, por boca de todos sus profetas. Dios había anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Todos los profetas, dice el versículo, anunciaron el evangelio. Cristo iba a sufrir. Vean conmigo 1 Pedro capítulo 1 y confirma esta verdad. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. Y si tienen un separador, lo pueden poner aquí en este libro. Vamos a leer otros versículos después. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. El versículo 9, bueno, el versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? No olviden esa palabra, ¿en quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todos los profetas anunciaron el Evangelio. En la Biblia no tenemos todo lo escrito por los apóstoles. Pablo menciona la carta, la epístola a los laodicenses. No la tenemos. Escribió muchas cartas del apóstol Pablo, no tan solamente las que tenemos aquí. Los profetas, Isaías, predicaron muchas cosas, no tan solamente las cosas que tenemos aquí. Lo que predicó Jonás, lo que predicó Nehemías, no tenemos todo lo que ellos predicaron, pero sabemos que estaban predicando. Nos dice la Biblia, todos los profetas estaban predicando de Cristo, que Cristo venía. Nuestro anuncio es el anuncio de Dios. Nuestro anuncio es el anuncio de los profetas. Pero también podemos decir que cuando el profeta dice nuestro anuncio, incluía ahí a todos los creyentes, a todos los cristianos. Es lo que anunciamos nosotros. Aquí en 1 Pedro leemos en el versículo 10 del capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Voy a empezar a leer en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y qué hacemos nosotros? Anunciamos el Evangelio, anunciamos las virtudes de Dios. Es por eso que leemos en Hechos capítulo 8, véanlo. Hechos capítulo 8 y versículo 4. Hechos capítulo 8 y versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los profetas, podemos incluirnos aquí cuando el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que debemos hacer, anunciar el Evangelio. Es lo que necesitan las personas de este mundo, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Es lo que necesitan escuchar, el anuncio del Evangelio, que hay perdón, que Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros no tenemos que sufrir por nuestros pecados. Cristo ya sufrió en nuestro lugar. Ahora, en segundo lugar, noten que es un anuncio que debe de ser creído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay quienes piensan y enseñan de ello, que en el Antiguo Testamento los hombres eran salvos al obedecer los mandamientos, por buenas obras, en otras palabras, que eran salvos al cumplir con las ceremonias en el templo. No. Dios siempre ha requerido que creamos en su anuncio de Cristo. Comenzando en Génesis 3:15, se le anunció a Adán y Eva que Cristo venía. Adán, Abel, Abraham, fueron salvos por su fe en Cristo. A los que apuntan pueden escribir ahí Romanos capítulo 4. Pero dejando la historia, ahora Dios requiere que tú creas este anuncio. Como vimos en esta mañana, para ser hijos de Dios, para ser perdonados, para ser recibidos por Dios, lo que Él requiere, lo único que Él quiere, es que tú creas, que tengas fe en su Hijo. En cierto sentido, esto es lo más fácil del mundo. Dios no te pide que te vayas de rodillas a Israel. No te pide que subas al Everest. Y si nos pidiera que fuéramos a Israel todos para ser salvos, ahí estuviéramos pagando por el avión todo el resto de nuestra vida, pagando por los boletos para Israel. Pero ahí estuviéramos como los musulmanes. Una vez en la vida tienen que ir a Meca. Y ahí estuviéramos nosotros de seguro, tratando de pagar para ir a Israel, ir a Jerusalén. O si Dios nos dijera, tienes que subir al Everest y ahí orar arriba del Everest, nosotros nos esforzaríamos por ir al Tibet, por ir al Everest, a subirnos para ser salvos. Pero saben que Dios no nos requiere eso. No nos requiere $1,000,000 de ofrenda. No requiere eso. No requiere buenas obras, lo que podemos lograr. Él requiere que tan solo pongamos nuestra fe en Cristo. El Cristo de la Biblia. Que digas en tu corazón, el Evangelio es cierto. Que digas en tu alma, que digas amén, Isaías es cierto. Es todo lo que requiere Dios de ti. Y déjame decirte, si no crees, si no tienes fe antes de morir, en este Evangelio, el infierno de tu infierno va a ser lamentarte por todo el resto de la eternidad. Tan solo se me pidió creer y yo no quise. ¡Qué trágico! Ese va a ser tu infierno. y que tú lo supiste, y que tan solo Dios quería que tú creyeras, y no lo hiciste. Nuestro problema con esto es que somos muy orgullosos, soberbios, somos materialistas y somos muy supersticiosos. Queremos que Dios nos reciba, que nos perdone por algo que nosotros logramos, por algo que nosotros hagamos, por algo que podemos tocar y ver y sentir y oler. Pero Dios nos dice fe, fe. Tan solamente fe para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea de Dios. Es por fe. El otro problema es que el anuncio es chocante, increíble. El Mesías, el Cristo de Dios, nos dice, tenía que ser herido, molido, inmolado, desfigurado, dice el profeta también, muerto por Dios. Esto para los judíos era lo más chocante, un tropezadero, dice el apóstol Pablo. Y para nosotros también, el hombre moderno, ¿cómo es que es posible un carpintero judío de Belén que murió hace 2000 años crucificado por los romanos me salva a mí ahora? Pero no, por favor. Es por eso que Isaías exclama, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este anuncio, ¿quién ha creído? Los hombres de su tiempo, de Isaías, no querían creer este anuncio de salvación por un mediador, por un salvador, por el Mesías. Leemos en Juan 12 que los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo tampoco querían creer este anuncio. Y cita ahí Juan 12, Isaías 53. Leímos en Romanos 10, los judíos del tiempo de Pablo tampoco querían creerlo. Y los hombres de nuestros tiempos tampoco quieren creer el anuncio del Evangelio. Prefieren el budismo, prefieren ser musulmanes, prefieren las buenas obras, prefieren ganarse el cielo con sus limosnas, prefieren ir a caminar a Magdalena, ir al cerrito de la... cualquier cosa, menos el Evangelio de la pura fe y gracia de Cristo. Pero, y que aquí quiero que despertemos a esto. ¿Nadie ha creído nuestro anuncio? ¿Absolutamente nadie ha creído nuestro anuncio? Los judíos de los tiempos de Isaías y Jonás no creyeron, pero los ninivitas sí. Los ninivitas sí creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Los sacerdotes y fariseos de los tiempos de Cristo no creyeron, pero las prostitutas y los publicanos sí, y esos pescadores creyeron, claro que sí. Los judíos de los tiempos de Pablo no creyeron, pero los griegos sí creyeron, y los romanos sí creyeron, y los bárbaros y los escitas, como leímos en Colosenses 3:4, sí creyeron. Como dice en Romanos, Dios tiene su remanente escogido por gracia, ellos sí han creído el anuncio a través de la historia. Isaías, ¿se acuerdan que a veces me pongo filosófico? Estaba pensando, Isaías nunca se imaginó al hacer esta pregunta que en febrero primero de 2015 unos hermosillenses estarían celebrando la Santa Cena en memoria de la muerte de Cristo. El anuncio de Isaías, nosotros sí lo hemos creído. Pero también vamos a brincarnos a otra dimensión. Si Isaías hubiera sido llevado a la dimensión del cielo, del séptimo cielo, como dice el apóstol Pablo, el paraíso, Isaías pudiera haber visto millones y millones y millones, una multitud innumerable que sí creen el anuncio del Evangelio. Están en gloria ya, en la dimensión del cielo, por haber creído el anuncio de Dios. Y de hecho, como nos dice Pedro, los profetas no entendían lo que estaban diciendo. Y aquí nos pudiéramos imaginar, después de haber exclamado el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y seguía escribiendo, inspirado por Dios.
pero no se estaba dando cuenta de lo que estaba escribiendo, pero él mismo se dio respuesta a su pregunta. Pues él mismo después escribe que el Mesías vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Él mismo profetizó las palabras de Dios Padre al exaltar a su Hijo. En la última porción del capítulo nos dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a... muchos, muchos, muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios contesta, muchos, muchos, muchos. El sufrimiento de Cristo, su Hijo, nunca sería en vano. Ahora, la segunda pregunta del profeta realmente es la misma. El profeta nos dice la segunda parte de Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, cuando dice aquí el profeta brazo de Dios, brazo del Señor, no se imaginen que Dios tiene un brazo como nosotros. Es una manera de darnos a entender el poder de Dios. Es por eso que Moisés dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es por eso que Isaías dice en otra parte, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Un brazo extendido, el brazo de Dios, nos habla del poder de Dios, de la fuerza, su potestad, su autoridad. Entonces la pregunta del profeta realmente es, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque el profeta entendía muy bien que se necesita de la manifestación del poder de Dios para que alguien crea. Se necesita del poder de Dios para cambiar a la gente. Se necesita del poder soberano de Dios para que la gente crea. Porque solo el poder de Dios puede cambiar el corazón. Solo el poder de Dios puede resucitar el alma, cambiar la voluntad del hombre, hacer que la gente se arrepienta y tenga fe y crea el Evangelio. Solo el poder de Dios. Pero ¿saben qué? El Evangelio, las buenas noticias, es que Dios lo hace. Dios lo hace. Lo hace por la obra y los méritos de Cristo. Con esto terminamos. Vean Efesios capítulo 1. Bueno, tenemos unas lecciones, pero en cuanto al versículo, terminamos. Efesios 1:15 nos dice así. El apóstol Pablo, orando por los de Efeso, les menciona algo de este poder de Dios. Un poder de Dios que cambia y transforma vidas. Y es un poder, fíjense que nos dice, que es igual de la misma intensidad del poder de la resurrección de Cristo. Tanto poder se necesita para cambiar el alma del hombre. Bueno, lo leo. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, terminemos con algunos pensamientos prácticos de estos versículos de lo que aprendimos de Isaías capítulo 53. Número uno, entristécete si tus amigos no quieren creer, pero no te desanimes, Dios tiene a su pueblo. No caigas en esas depresiones de Elías, cuando él pensó que era el único creyente. ¡Soy el único! Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No te desanimes porque algunos rechazan el folleto, rechazan tus invitaciones. Tú sigue compartiendo el Evangelio. Motívate sabiendo que Dios tiene a su pueblo, ese remanente escogido y salvo por pura gracia. Número dos, ora mucho por el poder de Dios. Lo que necesitamos al evangelizar, al predicar, al testificar, a lo último es el poder de Dios. Nosotros, nuestra oratoria, nuestros argumentos, nuestra memoria, nuestro testimonio, a lo último es en vano sin el poder de Dios. Lo que necesitamos es el brazo, el poder de Dios en nuestro testimonio, en nuestra evangelización. Ora mucho al hablar con tus vecinos, con tus hijos, con tus amigos. Ora mucho por el poder del Espíritu Santo. Número tres, conoce el anuncio de Dios. Conoce el Evangelio. Conoce Isaías 53. Conoce la vida de Cristo, sus virtudes, su poder para salvar. Ve mucho al Calvario, por así decirlo. Ve mucho a la cruz del Señor. Eso es lo que te va a hacer no avergonzarte del Evangelio. Y déjame decirte, cuando tú conoces el Calvario, cuando tú conoces Isaías 53, tú hablas porque hablas. Como dice en cierta parte el Salmo, y también lo cita el apóstol, creí, por lo cual hablé. Tú de verdad crees, conoces el Evangelio. Vas a hablar porque vas a hablar. Y al conocer el anuncio de Dios, por supuesto, ya siendo cristiano, vas a tener más fe. Vas a tener más paz, más gozo en el creer. Te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida espiritual. El Evangelio es para toda tu vida. Estamos aprendiendo de Romanos 8. Aún en la transformación de nuestro carácter, lo primero es reconocer y afianzarnos bien, aferrarnos bien, estar bien establecidos. En ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando te aferras a esa verdad y la aprendes y la aplicas a tu vida, vas a cambiar, vas a evangelizar, te vas a emocionar con el Evangelio. Y a lo último, por supuesto, te va a ayudar a vivir y morir con mucha tranquilidad en Cristo. Número cuatro, comparte el anuncio de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tenemos que incluirnos ahí. Léeles a otros de la vida y la muerte de Cristo. Comparte folletos, invita a otros a escuchar la predicación del Evangelio. Y comparte el Evangelio con tu propia vida, tus actitudes, tu paciencia. Testifica mucho. Tu sumisión a la voluntad de Dios testifica mucho, evangeliza mucho. ¿Cómo es que tú eres valiente en esta vida? ¿Cómo es que tienes amor? ¿Cómo es que tienes compasión? Eso es lo que evangeliza mucho también. Marca la diferencia en tu trabajo, en tu escuela, y la gente va a decir, algo tiene esta persona es diferente. Yo no tengo esa tranquilidad, ese gozo, esa fe. Algo tiene este hombre, esta mujer. Ojalá que puedas cantar honestamente de corazón. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz?
sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. ¿Qué testimonio de tu vida al llegar puntualmente a tu trabajo, enseñar, trabajar, laborar, estudiar diligentemente? Y con mucha paciencia y compasión y amor tratar a los hombres, eso va a marcar una gran diferencia de tu testimonio. Y déjame decirte, si tú evangelizas y eres un fraude, un ladrón, un mentiroso, la gente se va a burlar y va a blasfemar el nombre de Dios. Pero si tú eres diferente, como leímos en esta mañana, irreprensible, sin mancha en este mundo, siendo una lumbrera, va a dar base y testimonio a tu evangelismo. Eso marca la diferencia. En último lugar, da muchas gracias a Dios por el anuncio y el poder del Evangelio. Da gracias a Dios que hay un anuncio. Si no fuera por Dios, no hubiera anuncio. Si no fuera que Dios hubiera enviado a su Hijo para ser molido, inmolado, crucificado, afligido por nuestros pecados, no hubiera anuncio. No hubiera buenas noticias. Pero las hay, hay un anuncio, hay mucha esperanza para el peor de los pecadores. Al borracho, al mentiroso, al ladrón, al vicioso. Podemos darle este anuncio, gracias a Dios. Y da muchas gracias a Dios porque tú creíste este anuncio. ¿Sabes por qué lo creíste? Porque Dios manifestó su poder misericordioso en tu vida. Por eso, por eso, por la pura gracia y misericordia de Dios. Y por esa gratitud, como dice en Hebreos 12, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oremos.